Después de 18 meses, Chile quedó fuera del Campeonato del Mundo Qatar 2022. Fueron 18 meses de agonía, 18 meses mal jugados, 18 meses preocupantes de esta que es la generación dorada y que jugó seguramente su último capítulo. Estadísticas, números que le resultarán impresionantes respecto del mal rendimiento de esta selección.
Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox.
Chile perdió por 2-0 frente a Uruguay en otra vez una muy mala presentación futbolística y terminó séptimo en la tabla de las clasificatorias a Qatar 2022. Bastaba con ser cuarto para ir directamente o quinto para ir a un repechaje que en ese instante va a ser jugado con el ganador de Emiratos Árabes y Australia. O sea, un repechaje súper abordable. En fin, había que quedar dentro de los primeros cinco. Chile fue séptimo. Esa fue su ubicación. Séptimo. Tuvo apenas 19 puntos. Muy lejos de Brasil, que con un partido menos, aquel con Argentina, tiene 45 puntos. Argentina, 39. Uruguay cerró de manera fantástica esta clasificatoria, obteniendo los últimos cuatro partidos los 12 puntos y por eso se fue a 28. Ecuador quedó con 26 y Perú entró al repechaje con 24 puntos. Después vino Colombia con 23 y Chile, como decíamos, con 19, solo superando a Paraguay con 16, a Bolivia con 15 y a Venezuela con 10. Otra vez jugó mal Chile, otra vez cuando más se necesitaba, este equipo no estuvo a la altura de las circunstancias. Parece que ya no tienen cómo reaccionar ante las grandes citas futbolísticas, ¿no? Cuando más presión hay. Estos chicos no sienten presión. Ojo, yo digo chicos, ya son todos sobre los 30 años, la mayoría de ellos, por lo menos la generación dorada. No, la presión no es el problema. Es que futbolísticamente ya no están para responder a ese nivel. Y ese es el principal inconveniente. Hubo confirmaciones negativas, voy a partir por allí. El nivel de Pulgar es muy bajo. Hoy no está para ser titular de la selección chilena. Venía saliendo de un COVID, tiene muchos atenuantes. Tuvo un COVID anterior que le fue muy complicado y ha jugado muy poco por estos problemas físicos en el Galatasaray, como también jugó muy poco en Italia, en la Fiorentina. Por tanto, lo de Pulgar es entendible, pero hoy la conclusión es que no está para ser titular de la selección chilena. Lo mismo Isla. Mauricio Isla ayer otra vez jugó mal y la verdad su titularidad solo se explica porque en ese puesto Chile no tiene alternativas. Ojo con eso. Brereton no anduvo bien, pero lo de Brereton era sabido, era una apuesta, era un riesgo ponerlo dentro de la cancha. Lo pusieron además como 9 en medio de los dos centrales, tuvo que pelear con Coates y con Godín y la verdad que tampoco se vio bien. Vamos a las buenas noticias. Otra ratificación de que hay arquero para el futuro. Brian Cortés tuvo nuevamente una estupenda actuación. Jugó muy bien el portero de Colo-Colo. Este chico de 26 años que está para ser titular. Evidentemente que sí. Me encantó lo de Kusevic. Jugó muy bien Kusevic también. Otro chico. Ya no tan jóvenes, ojo. Esto es un problema de fútbol chileno. 25 años tiene Kusevic. Pero bueno, para el futuro está, evidentemente. Y después, Montesinos. ¿Cuántas veces aquí en Fútbol Chile yo dije, Montesinos tiene que ser titular de la selección chilena? Y aparecen esas voces que yo no entiendo. Si no, no, pero es que él está para los últimos 20 minutos. Él entra y por sus características entra cuando el rival está cansado y ahí puede sacar mucho provecho. ¡Mentira! Si un jugador te rinde bien y te da muchas cosas en 20 minutos, ¿cuántas más te puede dar en 90? ¿Cómo no es entendible eso? Bueno, ayer le dieron por fin la camiseta de titular y Montesinos, si no fue la mejor figura de Chile, porque eso lo disputa con Cortés, pega en el palo. O sea, otra vez Montesinos figura. Chico inteligente, chico que quiere aprender, chico que tiene muy claro cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Y sus virtudes, que no son demasiadas tampoco, las super explota y termina haciendo partidos como el de ayer. Excelente lo de Montesinos, tiene que seguir allí. Y después, bueno, ayer no anduvieron del todo bien, pero me parece que tienen nivel de selección y titularidad todavía, evidentemente Medel, Aránguiz y Vidal. que más allá de todos los inconvenientes de los 5 partidos que no jugó por COVID y suspensiones, fue el mejor jugador chileno de esta clasificatoria. No era tan difícil, jugaron todos bastante mal. Voy a ir a números que le van a resultar impactantes. Fíjense ustedes, ¿por qué queda Chile eliminado? Desde lo numérico. Pero es un problema que se viene arrastrando de antes. Esto es lo súper preocupante, que ya a estas alturas, habiendo vivido seguramente el último capítulo de la generación dorada, ya no tiene tanta relevancia. Si esto continuaba, había que poner el foco de atención en estos números que les voy a dar, porque hay una tendencia que marca un declive súper importante. Pero como el declive ya está claro, fue sobre esta generación dorada, y de seguro esta generación dorada vivió su último baile anoche, The Last Dance, lo más probable es que estos números queden en la historia como una anécdota, pero son impactantes. Fíjense ustedes, en estas eliminatorias, jugando contra los 4 primeros, o sea, 24 puntos en disputa con los 4 primeros, Chile ganó 2. Perdió 22 puntos de 24 con aquellos que entraron directo al Mundial, es decir, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Contra los 6 primeros, es decir, los 5 con el repechaje que están medio dentro del Mundial, ¿no? Los 4 directos, Perú que va al repechaje, y Colombia que salió por delante tuyo y que uno supone son los más fuertes de Sudamérica, Chile disputó 36 puntos, ganó 6. Perdió 30. Curiosamente, 4 los ganó Rueda, de esos 6. Chile le ganó a Perú, recuerdan ustedes, en la clasificatoria anterior, para mi gusto, el mejor momento de la generación dorada. Venían de ganar la Copa América en Chile, comienzan la eliminatoria, le ganan a Brasil 2-0 en el Estadio Nacional, y después van a Perú y ganan un partido con una tranquilidad, sabiendo exactamente lo que tenían que hacer, el mejor rendimiento. Quedaron 4-1, me parece que sobre el final Perú maquilla el resultado, quedan 4-3. Y ese fue el mejor momento de la generación dorada. De ahí en más empezó el declive. Desde ese partido, Chile jugó 34 partidos por clasificatorias. 2 bajo la dirección técnica de Sampaoli, 14 bajo la dirección técnica de Pizzi, que terminó no yendo al Campeonato del Mundo de Rusia, 4 con Rueda en el comienzo de esta clasificatoria rumbo a Qatar y 14 con Lasarte. Estos 34 partidos representaban un total de 102 puntos. Chile obtuvo 36 en cancha. Alguno dirá, muy acucioso y lo felicito, que hay 2 más. Claro, son los que nos otorgó el TAS cuando castigó a Bolivia por una mala inscripción. O sea, 38 si tú quieres. 33% de rendimiento. De 102 puntos en cancha por partidos clasificatorios, Chile obtuvo, la generación dorada obtuvo de los 34 partidos apenas 36 puntos. Y hay un punto allí de inflexión también, porque fue en ese partido donde ocurrió un hecho hasta el día de hoy muy conocido y un capítulo, yo diría, no tan feliz de la generación dorada. Fue aquella oportunidad del rayado en el camarín. Por aquí pasó el campeón de América. Muestra indudable de cierta soberbia. Y a mí me parece que esa soberbia le pasó la cuenta a este equipo, por lo menos en esa clasificatoria. Yo creo que en esta no. Yo creo que en esta no pudieron. Futbolísticamente y físicamente ya no están. Nada más. En la anterior sí. Y ese hecho marca un precedente, marca un precedente. Ocurrió en ese partido frente a Perú, el último partido donde realmente uno vio una etapa de la generación dorada brillante. Después vino la Copa Confederaciones, donde también estuvieron geniales. Pero en términos clasificatorios, ahí hay un punto de inflexión. 102 puntos en disputa, repito, apenas 36 ganados en cancha, 33% de rendimiento. ¿Cuánto tuvo Rueda en el comienzo de la clasificatoria? 33% de rendimiento también. Eso fue lo que obtuvo. Lasarte, 35%. Chile en total tuvo un 35.1% en esta clasificatoria, así no se puede clasificar. Lasarte en Copa América tuvo un 33%. ¿Cuánto tuvo Rueda en esa Copa América donde llegó a semifinales? Tampoco le fue muy bien. Fíjense ustedes que tuvo un 33%, pero ¿cómo se llegó a semifinales? Bueno, porque en realidad ganó 4 puntos de 18. Recuerden ustedes que hay de por medio una definición por penales, en fin, que se toma como empate y no como triunfo. Y si quieres sumarle, perdón, en los 3 puntos frente a Japón son 7, sí, es verdad. Pero seamos serios, Japón era una sub-21, era un equipo que trajo hasta universitarios. Entonces, bueno, pues quieren hacer varios eso estadísticamente, bueno, está bien, son 7 puntos de 18 en esa Copa América. Con estos números, es imposible que un equipo clasifique un campeonato del mundo. Y estos números desnudan el momento que no es solo de ahora, de la generación dorada, que se venía ya arrastrando futbolísticamente, como vemos acá, desde hace un par de años, por lo menos. Es más, yo diría que después de la Copa Confederaciones, esta selección, salvo algunos destellos, como el partido frente a Colombia en Copa América, como el partido frente a Bolivia ahora, como el partido que le jugó a Brasil en Santiago pese a perder, después no mucho más. Solo destellos. Esta generación dorada se vino cayendo desde el año 2017, después de la Copa Confederaciones. ¿Responsables los jugadores? Total y absolutamente. Pero hay más responsables. Por supuesto que sí. Los dirigentes que se equivocaron eligiendo a Rueda. El propio Rueda, que en 3 años de trabajo no hizo prácticamente nada. No consiguió alternativas de recambio para la selección. Ojo, yo no estoy por recambio por decreto. No, es que bueno, vamos a sacar a Vidal porque este chico tiene que jugar en vez de Vidal. No. El recambio es natural. Pero cuando se produce ese recambio, tiene que haber un chico que esté más o menos listo para eso. ¿Cuándo se produce ese recambio? ¿Cuándo ya, por ejemplo, Vidal baje, ojalá que se demore mucho, pero pueda bajar su rendimiento? Bueno, ahí está listo un chico. Ocurrió en Uruguay. Hoy va a ser abrupto. Y de hecho ya lo fue. Porque ante el mal rendimiento de Isla, yo pregunto, ¿quién está? Nadie. Ante el mal rendimiento de Alexis, ¿quién está? Nadie. Entonces, ahora se va a producir un recambio. Pero va a ser en razón de un mal rendimiento de alguien que está en cancha. Y que, lamentablemente, el que va a entrar no va a estar ni cerca de ese rendimiento, ¿no? Que alguna vez tuvo el titular. ¿Lasarte se equivoca? Sí, no estuvo a la altura de las circunstancias. Y vamos encontrando culpables y responsables. ¿El fútbol chileno, su campeonato nacional? Sí. Como para hacer un análisis global, pero la verdad es que para entrar quinto en Sudamérica, o sea, estas cosas pudieron haber sido soslayadas. De hecho, yo me pregunto, ¿Perú, Ecuador, tendrán un campeonato mejor que ayude tanto a sus selecciones? ¿Mejor que el nuestro? No lo creo. Para llegar quintos en Sudamérica, esta generación, este grupo de jugadores podría perfectamente haberlo hecho y obtener apenas 19 puntos de 54. Habla a las claras que los jugadores no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y no digamos nada más que el estadio había solo 11.000. ¿Por qué no eligieron el Monumental? Da lo mismo. Que los dirigentes, que los técnicos, sí, tienen responsabilidad. Pero digamos las cosas como son. Chile quedó eliminado porque su equipo jugó muy mal al fútbol durante 18 meses. Y esa es la razón. ¿Qué hacemos de aquí en más? Bueno, me parece que comienzan las despedidas. Con todo cariño, porque los amé, ¿no? Cuando nos dieron tantas alegrías. Y sigo pensando que van a quedar en la historia como unos grandes. Pero todo se acaba. Claudio Bravo ya tiene un reemplazante. Y me encantaría que él siga viniendo, pero sabiendo que ya el titular va a ser Brian Cortés. Si él acepta estas condiciones, que siga viniendo el capitán de la selección chilena. Si no, muchas gracias por todo. Lo propio para Isla. Apenas encuentra un reemplazante en ese lateral, lo de Isla también parece una despedida. Pulgar, si no recupera su nivel, también me parece que por ahora tendría que quedar fuera. Eduardo Vargas, muchas gracias por todo, Edu. Me parece que también su rendimiento no aporta. ¿Quiénes quedarían? Para mi gusto, Arturo Vidal, Gary Medel, Charles Aránguiz, que además es un año menor, y Alexis en tanto recupere su nivel. Si Alexis sigue jugando como jugó ayer, que es como jugó casi toda la eliminatoria, la verdad que con el dolor del alma habría que pensar también en un reemplazo. En un reemplazo y en la salida de la selección, evidentemente. Se necesita un gran técnico, sí, para formar una selección que no tiene evidentemente la genialidad de la anterior, pero que sí pueden ser desarrollados. Gracias por toda la generación dorada. Que venga un gran técnico para dirigir a estos jugadores. Gracias, generación dorada. Bienvenidos Cortés, Campos, el chico de la U, el arquero, Suazo, Montesinos, Kusevic, Sierra Alta, Baeza, Marcelino Núñez, Méndez, Alarcón, Brereton. A ellos tenemos que verlos de aquí en adelante. Gracias por todo, generación dorada. Bienvenido el recambio, bienvenido el futuro, que aunque de manera abrupta ha tenido que llegar, por lo menos ya hay algo donde empezar. Abrazo grande para todos. Fútbol Chile, lunes, miércoles y viernes por Footbox.
Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.